presentamos un nuevo capítulo de Café con América. Como es costumbre para nosotros en este espacio, buscamos temas de actualidad y pretendemos abarcar realidades sociales y crear un lugar de información y divulgación de noticias sobre América Latina. Para ello contamos hoy con una gran invitada, que en este mes especial por el Día Internacional de la Mujer y la Niña nos acompaña para poner voz y cara a las mujeres supervivientes, Antonia Ábalos Torres. La doctora Antonia Ábalos Torres es profesora y activista por los derechos de las mujeres, tanto en su país natal, México, como aquí, en Andalucía, en Sevilla. Es historiadora y doctora en el programa de doctorado en estudios interdisciplinares de género en la Universidad de Huelva. Y sus investigaciones se han centrado en el estudio de las feminidades y la teoría feminista en torno a las mujeres indígenas en México. Pero también es activista, más allá del ámbito académico, y es la fundadora de la Asociación de Mujeres Supervivientes Víctimas de Violencia de Género, en Sevilla, en el Pumarejo. Esta asociación es una comunidad conformada por grandes mujeres profesionales que buscan crear un espacio para acompañar a todas aquellas mujeres que sufren la violencia y la discriminación, siempre desde una mirada feminista, antirracista e interseccional. El objetivo de esta asociación es asesorar y apoyar a estas mujeres, tanto a nivel legal como en formación emocional, y crear en Sevilla un espacio seguro para todas aquellas mujeres que lo necesitan. También la Asociación de Mujeres Supervivientes es una iniciativa que surge en México, que Antonia traerá a Sevilla y que se configura como un espacio de aprendizaje, como una comunidad de difusión social, política, donde podemos encontrar talleres de formación para aprender a hablar sobre feminismo. Y también podemos colaborar para aprender en las convocatorias y en las grandes fechas señaladas como el 25N y el 8M. Antonia es la voz de un colectivo con gran poder social en la ciudad, de una organización de mujeres migrantes supervivientes que busca un movimiento feminista transversal e integrador, que lucha por todas las mujeres y que va siempre de la mano de ellas, dando la batalla por la integración y la diversidad cultural. Dicho esto, damos paso a la entrevista y a nuestra maravillosa invitada que tenemos hoy.
Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Yo soy Elena y bueno, buenos días a todos y a todas y buenos días, Antonia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Y ya creo que es tan importante si cuando vamos a hablar de marzo, cuando ya hablamos del mes de marzo, hablamos del mes internacional de la mujer, ¿no? Y de la lucha feminista. Y bueno, pues para empezar me gustaría diciéndole que soy una admiradora completa de su trabajo, tanto a nivel académico como social también. Y quería hablar un poquito sobre la Asociación de Mujeres Supervivientes del Pumarejo. Y bueno, y como es costumbre de iniciando, porque nosotros ya llevamos este formato de preguntar, de entrevistar a la gente que vienen a contarnos sus trayectorias académicas y sus trabajos, me gustaría preguntándole por su vida, más allá del currículum, ¿no? De estudió en la universidad tal o hizo tal. Más allá de ese currículum formal, como mujer mexicana en Sevilla, de dónde viene la asociación, de dónde viene su lucha, su activismo, si empezó en México, empezó aquí en Sevilla y todo eso.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Bueno, sí, soy una mujer mexicana que era profesora en mi país de antropología, sociología e historia, y digamos que esta inquietud política, esta rebeldía, esta lucha por la justicia social viene de mi país cuando era estudiante universitaria, que nos empezaron a subir los aranceles y nos organizamos el estudiantado y pudimos, impedir que se aumentaran los aranceles. Después tuve un contacto muy directo con el movimiento feminista de Xalapa, que allá estudié yo, en la Universidad de Sevilla. Después me seguí formando en una especialidad de antropología y gané una plaza en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ahí me hice profesora. Digamos que este recorrido con con mi formación, con el activismo político, tiene que ver con haberme implicado como estudiante, también mis prácticas universitarias, que en México son de un año, me permitieron acercarme durante ese año a las comunidades indígenas y mestizas de Veracruz, y eso también me hizo un cambio total y absoluto de mi manera de estar en el mundo, de percibirme y de intentar entender esa otredad y ese origen indígena y mestizo que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas.
Entonces, una cosa que a mí me parece muy importante, y creo que aquí, por lo menos en, no sé, digo yo como estudiante universitaria, siento a veces ha perdido la lucha política de la universidad, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Sobre que hay muchos países, hay muchos entornos universitarios. Por ejemplo, en Argentina es famoso, ¿no?, que la movilización feminista, por ejemplo, a favor del aborto y todos los movimientos del pañuelo verde van ligados a colectivos universitarios. Entonces, en México también, yo creo que a lo mejor eso nos diferencia un poco, que en España se ha vuelto una universidad muy institucional, muy apolítica, ¿no? Intenta separarse, ¿no?, política y lucha del entorno universitario. La universidad es para aprender, no es para realmente lo que es reivindicar los derechos, ¿no?, de la gente joven. En México sí hay esa conexión, ¿sigue a día de hoy? Cuando usted estudiaba y a día de hoy, ¿sigue habiendo una lucha dentro de la universidad, colectivos dentro universitarios?
Sí, sí, es fundamental. Incluso es el origen. Nosotros tuvimos en México un mayo del 68, que es como el mayo en París, donde los jóvenes reivindicaban más libertades, más autonomía, en un entorno totalmente opresivo y autoritario, tanto de las familias en los años 60, como del Estado, como de las instituciones. Y eso prendió una mecha de organización, de reivindicación, también frente a las autoridades universitarias, porque empezaron a reprimir y a golpear a unos estudiantes. Y creció de tal manera el movimiento que se vinculó después al movimiento de los médicos, al movimiento urbano, de los barrios, de las colonias, y también el movimiento ferrocarrilero, y digamos que se articularon todos en un movimiento muy, muy amplio, que terminó con una matanza que se le llama la matanza de Tlatelolco. Pero es verdad que la función pública, la función de la universidad pública, es una función de generar conocimientos, saberes, pero para la transformación social y la conciencia social. Y los cambios en mi país sí que están muy vinculados con el movimiento estudiantil, con la gente joven, y se unen, profesores y profesoras se unen a los estudiantes, porque es un semillero de conciencia, de pensamiento y de ver lo que está mal y que es injusto en la sociedad.
Y en la actualidad, porque en la actualidad, por lo menos, o sea, en México, nosotros, por ejemplo, entendemos muchas veces aquí, en las noticias en España se centran mucho en lo que pasa en España, y también se centra mucho, siempre hay como una visión muy, muy sesgada, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que pasa en Alemania, en Francia, en Italia, y ya está. Y no vamos a hablar de América Latina, vamos a dar los medios de comunicación muchas veces dan la espalda, y eso crea desconocimiento. Crea un absoluto desconocimiento, ¿no? Y luego, y además, alenta a las noticias falsas, a los bulos, a la desinformación, que también alentan diversos colectivos. México, en el pasado 2024, tuvieron por primera vez una presidenta mujer en México. ¿Cómo se ha vivido eso desde la población, sobre todo de las mujeres que han luchado tanto por los derechos de las mujeres y la lucha feminista en lo que es el país en su totalidad?
Yo creo que el ascenso a la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum tiene que ver con todo este proceso de movilización de conciencia política de parte de las mujeres por el alto nivel de feminicidios que vive mi país. Entonces, allá lucha la madre, la hija, la hermana, la cuñada, la abuelita, porque hay un poder fáctico que tiene que ver con grupos organizados del narcotráfico, incluso internacionales, o muchos que tienen su presencia en los Estados Unidos y que venden las armas y trafican con las armas, con las drogas y con las personas. Entonces, eso ha generado una respuesta políticas de un movimiento muy amplio de mujeres que se definan o no feministas, digamos que sí tienen una conciencia de los derechos de las mujeres, que el derecho fundamental es el derecho a la vida, de los derechos humanos, y este salir de las mujeres a defender la vida de sus hijas o a ir a recuperar los cuerpos destrozados, fragmentados, quemados, destruidos de sus hijas, ha hecho que se movilicen, que se organicen. Hay un museo y hay archivos de la memoria y de esos nombres de mujeres que las deshumanizan en esos asesinatos tan, tan atroces, tan feroces, que ha convocado a una conciencia tal, a una conciencia política tal, que hizo posible en estas votaciones que Claudia Sheinbaum sea una mujer la presidenta. Tiene que ver con las mujeres, con todas esas violencias y con una respuesta organizada desde ese feminismo, aunque se nombre o no feminismo, porque luego en las colectivas o en las universidades es donde más se nombra, se estudia desde la teoría, desde las diversas autoras, pero hay un feminismo de calle, de barrio, de las familias, que también está organizado y también pidió paso a participar y hacer posible esta presidencia de esta gran mujer.
Y la oleada feminista, porque por lo menos hemos visto que aquí en España, en concreto por ejemplo en Sevilla, ¿no? En 2019 fue como la gran victoria, la gran culmen del 8M y de la lucha feminista, pero es verdad que después de la pandemia, a raíz del 2020, empezaron otra vez a haber un montón de decisión política, empezaron a dividirse, ahora se hacen varias manifestaciones, ya no se hace una compacta, se hacen distintas. Se ha intentado, hay tanto una división interna, ¿no?, de los movimientos feministas, como también que ahí también entra muchas veces el machismo y la ultraderecha para seguir dividiendo, ¿no?, para seguir creando separación. Y sí, yo creo que por lo menos en Andalucía podemos ver, sobre todo entre la gente joven, que se ha separado, se ha dividido mucho el feminismo. En México, ¿está pasando algo parecido o está siendo al revés? Cada vez hay más conciencia feminista, las mujeres se están movilizando más conjuntamente, ¿o también se está sufriendo este tipo de división?
Yo creo que es un fenómeno global, pero es verdad que en España es muy gráfico, es muy evidente. En México hay un feminismo de clase, de barrio, de estas madres luchadoras por sus hijos, de estas jóvenes estudiantes que defienden la universidad pública, que se tienen que autoorganizar frente al machismo, al acoso de algunos profesores o a ese ejercicio de poder de algunas autoridades. Y hay un feminismo más elitista, más de clase, que yo creo que obedece más a lobbies internacionales de este capitalismo neoliberal o de estas políticas públicas que vienen de las Naciones Unidas o de estas fundaciones que financian proyectos, entre comillas, feministas, pero que más que generar una conciencia o una participación activa de las mujeres, lo que generan es adormecer conciencias, y que tiene que ver más con un feminismo de clase elitista de mujeres que muchas pueden estar en espacios de poder, pero que no tienen un vínculo con la realidad y las necesidades fundamentales que atraviesan los cuerpos y las vidas de las mujeres, como es una maternidad en soledad, porque hay un machismo y muchas mujeres llevan adelante la crianza solas, o porque son mujeres obreras o se dedican a la prostitución. Y ese tipo de vidas son despreciadas por ese feminismo de élite, que piensa el feminismo como exclusivamente las mujeres que escriben libros, que dan conferencias, que viajan y que tienen y que hablan correctamente el castellano desde un lugar de la academia, desde el privilegio, y también, por qué no decirlo, desde una arrogancia política e intelectual.
Sí, tengo como un poco ese sentido, ¿no? La división, una forma de decir esto, de dividirnos, ¿no? Decir esto sí es feminista, esto sí importa, esto no importa. No importa las mujeres que se dedican a su familia y que necesitan ayuda y necesitan que se les reconozca el protagonismo que tienen como madres. No, vamos a centrarnos en la teoría, ¿no? Solamente en la élite, ¿no? En este sentido, la Asociación de Mujeres del Pumarejo, de Mujeres Supervivientes, ¿de dónde surge? Porque se, o sea, usted trajo aquí la asociación, se ha fundado un lugar maravilloso en el Pumarejo de Sevilla, que es una yo creo que es una de las un oasis que queda todavía entre todos esos pisos turísticos y esos hoteles y esos bares, todo con las cartas escritas en inglés. ¿De dónde surge esa iniciativa y hacia dónde está, se está avanzando poco a poco?
Pues esta iniciativa surge de las ollas populares de América Latina, de participar en las huelgas estudiantiles o obreras, y lo primero que hacíamos era organizar una olla para que comiéramos las familias, los estudiantes, los hombres que estaban en la huelga y poder sostener ese movimiento político. Y toda esa herencia de ternura, de cuidados, la trajimos para acá, para el Pumarejo. Es verdad que en los primeros años nosotras, con un puñadito de arroz, de lentejas, organizábamos la comida, pero también la reflexión, también talleres, también acompañar a una mujer a denunciar o a ayudarle a hacer un currículum o un empadronamiento. Y en esos años, hace como 18 años, se burlaban de nosotras porque decían, las mujeres latinas lo único que les gusta es parir, cuidar, cocinar, limpiar y atender a los otros. Sin dialogar con nosotras y ver que esa era una estrategia de lucha, de resistencia, incluso ancestral, desde nuestras abuelas, nuestras madres, las mujeres indígenas. El espacio de la cocina es un espacio sagrado porque ahí surge el alimento que sostiene la vida y el alimento que viene del campo, de esas manos que ya fabricaron la patata, el tomate, el frijol, el maíz. Y como un espacio también de encuentro entre mujeres, de cuidados, de poder hablar si te ha bajado la leche, si no te ha bajado, si te acostaste con el hombre, cualquier situación que tenga que ver con ese universo femenino, digamos que el espacio de cuidado y de ternura y de encuentro, pues siempre van a ser los fogones y de ahí surge.
Y hay como una actividad de acompañamiento a mujeres, porque yo supongo que las mujeres, ¿qué tipo de las mujeres que acuden al centro, a la asociación? ¿Qué buscan? ¿Buscan ayuda para poder denunciar? ¿Buscan ayuda económica? ¿Buscan ayuda legal? ¿Buscan apoyo emocional o psicológico?
Pues yo creo que buscan todo eso. Buscan, en primer lugar, un espacio seguro, un espacio amable, amoroso, que las reconozca en su humanidad, en su otredad. Y a partir de ahí, pues sí, se les acompaña a denunciar o en los talleres de grupo de autoayuda, a poder nombrar y revelar todas las violencias que están viviendo, o en apoyo psicológico ya en una terapia más individualizada. Sí, en realidad todas buscamos un lugar en el mundo donde ser reconocidas, tratadas bien, y poder salir después a tus hogares, a tu casa, a organizarte la vida con tus hijos, con tu pareja, o dejar a tu pareja si te sientes muy violentada, si te amenaza, si te viola. Digamos que sí, que es un espacio de estrategia política y de supervivencia y de cuidados. Y también lleno de alegría y lleno de esperanza, porque igual que mezclamos y hacemos el puchero, pues también ponemos la cumbia y también escribimos un manifiesto y también acompañamos a una chica joven que la van a desahuciar de los corralones, o también acompañamos a alguien a meter su currículum o a denunciar o lo que haga falta.
Sí, como una forma de apoyarnos entre nosotras, ¿no? Como decir, cualquier cosa, cualquier ayuda que necesites, del motivo que sea, aquí tienes un espacio seguro. En relación con esto y con la asociación, le quería preguntar si hay un apoyo por parte de las instituciones, hay un apoyo a nivel autonómico de la Junta Municipal Nacional, porque, o sea, aquí por ejemplo en Andalucía hemos visto que desde 2020 la Junta de Andalucía ha ido poco a poco retirando el apoyo a muchas ONG y a muchas organizaciones de ayuda y protección de las mujeres. ¿Hay un apoyo en el Centro de Mujeres Supervivientes por parte de las instituciones del Ayuntamiento de Sevilla, de la Junta o a nivel nacional o no?
Sí, te cuento. Bueno, hacemos de este espacio un espacio donde lo politizamos todo y en ese sentido hemos sido muy incómodas para las instituciones. Y cuando llegó el PP, que Vox fue el que le permitió que gobernaran, nos quitaron a nosotros las subvenciones que teníamos. Y nos castigaron todos estos años de la pandemia y no nos dieron, no apoyaron ningún proyecto social de intervención. Este año sí que la Junta de Andalucía nos otorgó una pequeñita subvención donde han sido contratadas dos mujeres para dar talleres de cuidados, de autoayuda. Intentando ser lo más justas y con una mirada más inclusiva, ha sido contratada una mujer española y una mujer migrante. Estos talleres van a durar 5 meses, ya están en marcha, pero creemos que es un derecho que estas mujeres que ya habían estado dando talleres sin cobrar nada a cambio, porque ya lo hacíamos, porque tenemos años en pie, sosteniendo el trabajo que hacemos, pues que era un derecho legítimo que estas mujeres pudieran percibir ahora mismo un pequeño salario durante 5 meses y generar todos estos procesos participativos y de conciencia social. Esto aquí a nivel autonómico. Luego, a nivel del ministerio, tenemos otra pequeña subvención para la atención y acompañamiento específicamente a mujeres víctimas de violencia de género. Y eso también nos permitió sostenernos un tiempo. Y hemos tenido también mucho apoyo de la ciudadanía, de profesoras de la universidad, de amas de casa, de funcionarias, de gente muy diversa, que dan un donativo de 5 euros, 2 euros cada mes y que nos han permitido sostener ese comedor durante años. El comedor no tiene subvención. Llegó a tener subvención de parte del Ayuntamiento de Sevilla, pero no lo quitó. Nos quitó la subvención. Y es verdad que la Fundación Calala también nos ha dado un poquito de recursos donativos para sostener el comedor, porque bueno, llegamos a tener comensales de 120, 180 personas. Entonces, esas han sido las fuentes. Luego hay un grupo de expertas que nos invitan a dar cursos, talleres o consultorías, nos pagan algo de dinero y bueno, nos quedamos nosotras con una parte y otra parte la donamos al comedor para la sostenibilidad.
Entonces, ¿hay un apoyo institucional? ¿Usted cree que hay un apoyo desde parte de los gobiernos, tanto autonómicos o nacionales, de las iniciativas feministas? Porque hay mucha gente, hay mucha gente que dice no hay suficiente apoyo, y luego hay un lado contrario que dice no, hay demasiado apoyo, se apoya demasiado a las organizaciones. Hay como una opinión muy radicalizada de una situación y otra. ¿Usted ve que hay un intento de integración de por parte de la institución de todas las organizaciones que ayudan a todas las mujeres en España?
No, yo creo que es una política sesgada y es inevitable que España no dedique recursos a ONGs que está haciendo un trabajo que debiera ser obligación llegar y resolverlo de manera eficiente y profesional de la administración pública o del Estado. Es el Estado el que debe de resolver las problemáticas de empleo, de vivienda, de violencias, de inserción laboral de las mujeres españolas y también de las migrantes. Entonces, ese trabajo que nosotras hacemos por 3 duros, cuando debiéramos ganar salarios dignos, salarios justos, equiparables a cualquier cualquier funcionario o funcionaria, no nos lo pagan a las ONGs. Y siempre estamos con una angustia de que si nos van a volver a repetir la subvención. Esa es obligación del Estado. Y yo creo que esos recursos que son mínimos que destina el Estado a este tipo de trabajos, tiene que ver porque España está metida en la Unión Europea, en el Convenio de Estambul, en las Naciones Unidas, en la ¿cómo se llama? En la 2030, en las políticas de igualdad del 2030, no me acuerdo ahorita bien el nombre de estas políticas de igualdad, que es un compromiso de todos los estados europeos y que tienen que asignar recursos económicos. Entonces, no, yo creo que se queda corto el Estado español, los gobiernos autonómicos, en destinar más recursos a la igualdad de oportunidades, a que las mujeres podamos acceder a una calidad de vida que no tenemos ahora mismo.
Y en relación con esto, también con la asociación y con lo que ha comentado usted de las políticas europeas, como experta como experta en teoría de género y como activista también, me gustaría preguntarle si eso tiene que ver con la situación actual que estamos viviendo aquí en España, estos movimientos antifeministas, que también hemos hablado antes, sobre todo a través de estas grandes olas de radicalidad política que surgen de voces de ciertos hombres, ¿no? Que se sitúan como los, entre comillas, defensores de la masculinidad o de los valores tradicionales, ¿no? Que nos demonizan a las mujeres, que nos acusan de ser manipuladoras o de amenazar a la sociedad, amenazar la sociedad tradicional, entre comillas, ¿no? Y estos movimientos que en muchas ocasiones pensamos que se quedan en las redes, pero están calando en la sociedad y sobre todo está afectando a las nuevas generaciones. ¿Usted cree que tiene esto que ver un poco con la falta de financiación, la falta de no solamente financiación, de solidaridad y de apoyo que hay a las organizaciones en este sentido?
Sí, claro, hay una corriente de pensamiento conservadora, machista, misógina, que influye en los tomadores de decisiones y a la hora de llevar a cabo políticas públicas que beneficien los derechos humanos y los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres migrantes. Acaban de tumbar una iniciativa muy importante que se llama Omnibus, donde se iban a aumentar los salarios de los pensionistas y se iba a seguir sosteniendo el apoyo a los desahucios, el apoyo al transporte público, y lo hacen solamente por llevar la contraria al gobierno que está ahora, al gobierno de coalición, perjudicando a la mayoría de la población. Entonces, esta gente con esta mentalidad tan conservadora, tan retrógrada y que no respeta y que no le interesa realmente las necesidades de la población, pues va a tumbar toda política pública que tenga que ver con la justicia social y con la redistribución de la riqueza. Y ya sabemos que siempre el sector más perjudicado van a ser las mujeres y en general, y en especial las mujeres migrantes.
Y en ese sentido, porque muchas veces la gente, o sea, muchas veces a la gente le cuesta entender, nos cuesta hablar de ciertos temas, nosotros tenemos como ciertos temas tabúes, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, no, ya no existe el machismo, ya no existe la desigualdad, ya los hombres y las mujeres suponen que somos iguales, ¿no? No, no existe el racismo, tal. Hay mucha gente que niega, hay una realidad que la estamos negando, sobre todo, y yo creo que es muy preocupante también de la gente joven, sobre todo chicos y chicas jóvenes, de adolescentes que se informan muchas veces a través de las redes sociales en este sentido. Y que en los que está calando este tipo de mensaje. ¿Usted piensa que las mujeres que acuden a esta asociación de mujeres supervivientes, todas estas mujeres que normalmente son mujeres migrantes, que como ya hemos visto son las que más sufren este tipo de violencia también, tanto por el tema de la discriminación de género como también la discriminación racial y la falta de ayuda y de apoyo que hay hacia ellas, cómo están viviendo estas mujeres que acuden al centro esta situación que ahora mismo se está radicalizando en este sentido?
Pues con respuesta política, yo creo que de unos años para acá ha habido una evolución en la conciencia social y política de las mujeres migrantes como sujetos de derechos y en respuesta política, en organización y en reivindicación que no solamente llevamos al Estado español o a los gobiernos autonómicos, sino que hemos analizado y hemos participado en el informe Sombra, en el informe Grevio, donde ahí hemos expresado desde la perspectiva jurídica y de derechos humanos toda esta violencia estructural que hemos vivido las mujeres y con propuestas de mejora. Yo creo que la respuesta ahora mismo de las mujeres migrantes es autoorganización, conciencia y una conciencia que pone en el centro la vida, los cuidados, la relación de interdependencia con las mujeres europeas, de aliadas, también de aliados a los hombres feministas que entiendan y respeten los cuerpos y las vidas de las mujeres. Y en ese sentido me siento muy orgullosa y muy satisfecha porque hay un avance de esa conciencia de parte de las mujeres migrantes. Ya no aceptamos que sean las mujeres europeas ni españolas las que hablen en nombre de nosotras sobre nuestra agenda política y sobre nuestros derechos, nuestra manera de pensar y de sentir.
¿Hay una exclusión en este sentido en las corrientes feministas actuales? ¿Usted ve que haya una exclusión a la hora de decir que el, igual que hay distintas ramas, el feminismo liberal, el feminismo evolucionista, el feminismo, el ecofeminismo, hay una, un intento de separar y de excluir a las mujeres migrantes, a las mujeres racializadas de la lucha feminista, por lo menos en España.
Sí, claro, claro. Sí, porque hay un pensamiento dominante que tiene que ver con un pensamiento colonial y en el inconsciente colectivo nos perciben como subalternas, como inferiores, como menores de edad. Sí, si hay una corriente o una forma de convivir, de coexistir con los feminismos donde se nos percibe así. Pero también en algunos sectores y con muchas feministas hay como ese... Esa sensibilidad, ese cuidado de saber cómo se dirigen hacia nosotras, porque nosotras no somos el enemigo que venimos a quitarles el empleo, ni mucho menos, pero tampoco pueden seguir abusando para que ese eslogan que tenían muchas mujeres españolas de nosotras queremos romper el techo de cristal y llegar a ser diputadas, senadoras, funcionarias, gerentas. Sí, pero la que recoge esos vídeos han sido durante años las mujeres migrantes que te cuidaban al bebé, que te cuidaban a tu padre, a tu madre, te limpiaban la ropa, te hacían la comida para que tú pudieras seguir escalando. Yo creo que sobre todo la gente joven nos ve como aliadas, con mucho cariño, con mucho respeto, escucha lo que tenemos que decir, porque se dieron cuenta de todos esos saberes, de todo ese bagaje que tenemos intelectual, de activismo político, de resistencia, de ternura, de lealtad y de cuidados a las mujeres españolas y europeas. Ahí todas las mujeres españolas que llegan, las cuidamos, las amamos, ellas también ponen el cuerpo por nosotras, nosotras por ellas, y son con las mujeres jóvenes o no tan jóvenes con las que queremos salir adelante, luchando, compartiendo un potaje, compartiendo la lucha y cuidándonos mutuamente.
¿Usted cree que puede haber una nueva oleada de unión dentro del feminismo? ¿Que puede haber un intento mayor de unificación? ¿Esa unificación que perdimos, que acabó el 2019, volverá?
Sí, yo tengo esperanza que sea posible, pero aquí estarían convocadas las feministas jóvenes, porque hay feministas muy mayores con un odio, transfobas, con un odio, cuando en otra época de su vida, de ellas, fueron un referente de reflexión, de creación de pensamiento crítico, de teorías, pero ahora mismo están encalladas en un odio, en un rencor a toda la diversidad sexual, una invisibilización y un desprecio también hacia las mujeres migrantes. Entonces, con ellas va a ser imposible hacer una alianza política, pero ya tienen tal edad que seguramente ellas solitas se quedarán al margen de lo que viene, que es una ola fuerte de mujeres jóvenes, inclusivas, amorosas, feministas, creativas, junto con las mujeres migrantes, y sí que haremos una ola de defensa, de alianza, de hermandad para defender nuestros derechos. Y creo que Trump está haciendo de alguna forma posible que nos unamos la gente que tenemos que unirnos, la gente de abajo, feminista, de izquierda, que ama la vida y que ama la naturaleza.
En este sentido, me gustaría preguntarle por un concepto que a mí personalmente me parece interesante, y es que en España no se habla de feminicidio, se habla de víctimas de violencia de género, no se habla de supervivientes, no, de mujeres supervivientes, se habla de víctimas todo el rato. Hay como un eufemismo, no nos gusta decir la palabra feminicidio, nos parece grave, ¿no? Porque parece que si decimos, se dice en España han muerto 54 mujeres por violencia de género este año, pero no se dice, si decimos la palabra feminicidio parece que suena institucional, parece que suena como un problema grave. ¿Usted ve que hay una diferencia en eso con México? Porque en México sí se utiliza, se le pone nombre a la violencia, feminicidio. Aquí hay un intento de invisibilización por parte institucional, por parte académica, de algo tan grave.
Sí, es una decisión deliberada, institucional, no nombrar el feminicidio, porque el Estado tendría que asumir la responsabilidad de que fue incapaz de defender, proteger la integridad física de tanto de las mujeres como de sus hijos e hijas. O sea, sí se nombra la violencia vicaria, porque ya es imposible no nombrar que un padre asesina a sus hijos. Y no es que murieron, son asesinados por estos maltratadores. Y feminicidio es una manera de, sí, eufemísticamente, de nombrar estos asesinatos machistas, pero estamos en ello, en luchar porque se incorpore en el Código Penal la categoría jurídica de feminicidio, para que el Estado, los jueces, las juezas, los fiscales, la policía, se hagan responsables de cuando una mujer va y denuncia o pide una orden de alejamiento o protección, y en la mayoría de los casos se le niega, pues el Estado tiene que asumir que esa mujer ha sido asesinada, que eso se llama feminicidio, por no haber respondido con recursos, con formación y con una atención y un cuidado a preservar la vida de las mujeres.
En relación con esto, quería preguntarle sobre su opinión sobre el feminismo, lo que es el feminismo en Andalucía. Desde dentro de la asociación, ¿qué crítica ve usted que se le puede hacer al feminismo en España actualmente?
Bueno, yo no me siento tan autorizada, pero lo que puedo percibir es que nos tienen que ver como iguales. El feminismo andaluz o el feminismo español, a las mujeres migrantes nos tienen que ver como iguales, y que la única salida para luchar contra esta fase del patriarcado tan violenta, que ya Rita Segato la nombraba como cuando esté en este momento de tanto declive, de tanta crisis del sistema neoliberal, se va a dar como una escalada de violencia, de violaciones sexuales hacia las mujeres, por toda esta descomposición social, por estos autoritarismos, este ejercicio de poder, esta misoginia. Entonces yo creo que las mujeres todas tenemos que revisarnos y revisar desde qué lugar estamos hablando, nuestro lugar de enunciación, y acercarnos a las mujeres vulnerables, a las mujeres como sujetos políticos, a las mujeres como migrantes, o sea, aceptar la diversidad. Yo cuestionaría la falta de autocrítica y de no aceptar esa diversidad corporal, cultural, económica o de formación académica. Eso es lo que yo criticaría, y eso es lo que impide esa confluencia de feminismos, de ternuras, de lucha, de resistencias, de lucha política.
Y a modo de cómo llegar a la gente joven, porque yo creo que por lo menos ahora, cada vez menos mal, en los institutos muchas veces se habla cada vez más, se hacen más talleres de integración, se habla más de feminismo, se habla más de igualdad, se habla de la violencia de género, se habla de la diversidad sexual, se habla de un intento de educar, de la educación también de las nuevas generaciones en la igualdad y en la equidad. Pero aún así, sí seguimos viendo que sigue habiendo una ola muy grande de pensamiento antifeminista de chicos jóvenes, sobre todo los hombres jóvenes, y de chicas que no es que estén de acuerdo, pero lo aceptan. Aceptan, por ejemplo, hechos como la pornografía, aceptan hechos como los roles un poco establecidos, ¿no?, de la violencia sexual. ¿Cómo podemos llegar a esas niñas, ¿no? Porque yo creo que el problema también es que esas chicas van a ser el futuro. ¿Cómo se puede llegar desde una asociación, desde la universidad, desde una institución, desde un centro educativo, un colegio, un instituto, a ese tipo, a esas niñas para crear esa conciencia?
Yo me estoy acordando ahora de una investigación que hizo el Instituto Reina Sofía, donde dice desde el aumento de la naturalización y normalización de la violencia de género entre los jóvenes adolescentes hasta 25 años. Yo lo veo como algo muy, muy peligroso, y yo creo que la escuela, la educación, no es más que el reflejo tanto de la sociedad, de las familias, de los políticos, de los medios de comunicación, que tienen tan naturalizada esa violencia hacia las mujeres, hacia los cuerpos de las mujeres. Cuando una mujer denuncia, se pone la sospecha sobre ella. Si es migrante, pues le quiere los papeles, o le quiere quitar los hijos y la casa al marido. Si es una mujer europea o española, también se duda de ella. No quiere trabajar, quiere vivir de la pensión del marido. Yo creo que esos discursos misóginos, esos discursos de odio, tanto de los políticos como de los medios de comunicación, como esa reproducción de esos roles de género en la familia, en todos los espacios colectivos, se reflejan en esa juventud. Es el resultado de lo que estamos viviendo ahora. Yo diría que tendría que ser transversal en el currículum educativo, desde la primaria, la secundaria, la universidad, esta enseñanza sobre igualdad, sobre desmontar los roles de género, los estereotipos de género, invertir más dinero en eso, formar a los jueces y a las juezas, a los fiscales en esta perspectiva, para que a la hora de hacer un juicio puedan ser capaces de tener esa sensibilidad. A nosotras, yo de alguna forma somos privilegiadas porque vienen muchos estudiantes, hombres y mujeres, tanto nacionales como de universidades de Alemania, de Francia, de Dinamarca, de muchos lugares, también de América Latina, tanto hacer voluntariado como hacer prácticas profesionales, y sí que es un espacio de pedagogía. Y todo el tiempo estamos estudiando, reflexionando y creando pensamiento crítico y autocriticándonos y ver qué podemos hacer por la sociedad y por nosotras mismas y también por nuestros compañeros, porque es un espacio que es verdad que hay espacios que no son mixtos, pero hay espacios donde sí son mixtos. Y ahí es para nosotras una oportunidad y una alegría poder compartir y aprender junto a nuestros compañeros varones.
Precisamente de eso le quería preguntarte. Como estudiante, bueno, yo soy también estudiante de universidad, a veces no sabemos cómo movilizarnos, ¿no? Vemos que lo que hemos comentado antes, las universidades separan el activismo muchas veces, nos centramos solamente en la clase, la teoría, sentarte en clase, escuchar a un profesor o una profesora hablando y ya está, y ahí termina mi intervención universitaria, ¿no? ¿Cómo cree que nosotros, por ejemplo, desde la universidad, desde por ejemplo aquí la radio universitaria del Aula Vide, los estudiantes que la escuchan, cómo pueden estos estudiantes movilizarse? Yo por ejemplo estoy muy interesado, yo estudio un máster, por ejemplo, en derecho y en derechos humanos. ¿Cómo, a dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo participar? Hay talleres, hay reuniones, hay eventos, hay charlas. ¿Cómo movilizamos a ese público, a esa gente joven que quiere ser partícipe de estos eventos y de estos cambios?
De la sociedad. Yo creo que tienen que empezar cuestionando a sus autoridades universitarias, en el sentido de el compromiso que tiene la universidad pública con la sociedad es de devolver todo esto que te ha financiado la sociedad con unas prácticas de sociales que realmente te pongan en contacto con los problemas que tiene la sociedad. En mi país las prácticas sociales duran un año y te puedes ir a un barrio muy pobre o te vas al campo. Yo me fui en este caso al campo un año, entonces ahí vivía, ahí dormía, ahí comía. Y llega un momento que te cuestionas todo lo que has aprendido y te cuestionas la universidad donde estudiaste y cuestionas esto que he aprendido, ¿para qué es? ¿Qué finalidad tiene? Y ahí descubres un propósito en la vida. Y tu propósito es, sí, salir adelante, tener un empleo, nadie niega eso, una vivienda si quieres, un auto, casarte, tener hijos, nadie niega que ese proyecto personal sea legítimo. Pero tiene que haber un propósito más allá del proyecto personal, y es un propósito social, y es devolver a la sociedad esa oportunidad que tuviste de estudiar. Entonces, cuestionar a tus autoridades, a tus maestros, la currículum, lo que les están enseñando, y que los problemas que acontecen en la sociedad y en el mundo, la sociedad no puede estar aislada, tiene que dar respuesta. Si hay un problema de gentrificación en la ciudad de Sevilla, los estudiantes tienen que dar una respuesta a las autoridades locales, a las autoridades de la Junta de Andalucía, y exigir que eso que están haciendo, ese modelo de turismo y esa forma de crecimiento y esa explotación en el sector de la hostelería, va en contra de los derechos humanos y de la dignidad, y movilizarse. Pero eso tiene que ver con un aprendizaje, con el desarrollo de un pensamiento crítico que movilice los planes de estudios, que exijan ustedes a sus autoridades si eso que están aprendiendo, ¿para qué les va a servir? ¿Solamente para tener un empleo? O sea, hay un compromiso, una obligación, un deber y un sentido vital de contribuir a la transformación social. Y si eso no se inocula en las universidades, ya no se va a inocular, porque tú después te vas a encontrar a jóvenes haciendo sus prácticas y que lo único que quieren es terminar, no saber más nada de la práctica, para conseguir un buen empleo, tener una... No digo que no sea legítimo eso, pero no puede estar desvinculado de los problemas sociales, de esa conciencia personal que tiene que ser una conciencia colectiva. Porque ese joven saliendo de la universidad, el único trabajo que va a conseguir va a ser de mesero, aunque esté muy preparado y muy formado. Porque los problemas personales y los problemas que no aprendió y esa conciencia y ese no encontrar un propósito, se los va a encontrar después en lo social. Porque no fue capaz de ver que somos interdependientes los seres humanos, que no es aquí salves el que pueda, es salvarnos colectivamente y cuestionar y fiscalizar a nuestras autoridades, sea un padre de familia, sea un rector de la universidad, sea un alcalde, sea el presidente de la Junta de Andalucía, exigirle respuestas a los problemas que estamos padeciendo como ciudadanos, a los problemas de la ciudad.
Yo en ese sentido sí veo que, por lo menos en lo que son las universidades, ha habido un cambio muy radical en el sentido de cómo la juventud universitaria se movilizaba para la reivindicación de sus propios derechos, de sus problemas, de la problemática social. Hay un intento por parte de la institución de como de desvincular a la gente joven de la política. ¿Usted cree que es como un intento, puede ser, por parte de la institución de decir no queremos jóvenes combatientes, no queremos personas jóvenes que luchen por lo que realmente quieren? Queremos eso, ¿no? Queremos que no piensen en la colectividad, que siempre piensen en estudiar mis 4 años de carrera, mi máster, lo que sea, en mi puesto de trabajo. No, ¿hay un intento de desvincular a esa población joven del sentimiento de colectividad social?
Esa es la función de las universidades, formar los nuevos cuadros que van a seguir reproduciendo esta explotación social y esta que se repita este sistema neoliberal. Esa es la función de la sociedad, generar tecnócratas que nada más quieran tener sus conocimientos básicos, sus títulos, para poder hacer sus vidas. El problema aquí es, desde mi punto de vista, igual estoy equivocada, que en América Latina las universidades siempre resonaron a los problemas sociales. Entonces, esa función que tienen dentro de la superestructura, hay una base económica que es capitalista y luego está todas estas instituciones, la familia, la iglesia, el ejército, las universidades, que no hacen más que producir un pensamiento y una mentalidad que siga sosteniendo esta forma de producción y de reproducción social. Entonces, cuando entendemos eso, que la función no solo es aprenderte 3 cosas y tratar de hacer tu vida de manera individual, sino romper con ese mandato social, pero ese mandato individualista, neoliberal, que lo único que hace es impedir la participación organizada de los jóvenes. Cuando entendemos eso, entonces los jóvenes salen a la calle a defender las demás luchas porque son los destinados a revolucionar y cambiar el mundo por su juventud, por su potencia política, por su creatividad, por su físico, que pueden correr, que pueden poner el cuerpo, por su padre que lo echaron de un trabajo porque no le pagaron un seguro, porque su padre ahora está enfermo y la sanidad pública va a tardar 3 meses, 6 meses en atenderlo. O sea, si vinculan eso y si rompen esa inercia de solamente ser los que sigan sosteniendo este sistema, ahí va a haber un cambio. Y en América Latina, por tanta represión, tanta presencia durante la Guerra Fría de los Estados Unidos en nuestros países y de esta represión, de estos imponían gobiernos militares y tal, las universidades se convirtieron en esos espacios, esos semilleros de lucha de conciencia política para transformar las sociedades. Y ya saben los jóvenes que están destinados a esa conciencia y a esa a transformar, a dejar su granito de arena.
Hay una forma de decir realmente de que allí, por lo menos en México y en muchos países de América Latina, yo creo que en el Máster de Historia de América Latina tenemos muchos compañeros que vienen de distintas universidades de allá, que sí tienen un sentimiento muchísimo más grande de lucha, de conciencia social, de educación popular, educación de diversidad, integración uh-huh. etnocultural, que aquí es verdad que en ese sentido falta. Como recomendación que le podría hacer, por ejemplo, a un estudiante de universidad, de la carrera que sea, nutrición, historia, filosofía, que diga, guau, pues yo quiero ser de ese tipo de personas, no quiero, aunque me haya formado en España, también quiero ser un estudiante politizado, quiero ser una persona que se moviliza por la causa social. ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo lo hago?
Pues yéndose a los barrios y estar en contacto directo con las necesidades de sus vecinas, de sus vecinos. Eso es lo que nosotros hacemos en la Casa Pumarejo. Somos un espacio de aprendizaje y ellos ahí cocinan, hay distribución de tareas, y no solo son de hombres, no solo son de mujeres, y también ven la necesidad de la gente que está en el paro o que vive sin techo, o de mujeres golpeadas, de mujeres maltratadas, de mujeres sin papeles, de hombres sin papeles, de mujeres que perdieron o hombres que perdieron el empleo, aunque sean españoles y tal. O sea, ese baño de realidad y ese estar en contacto con esas necesidades, ellos se van distintos y ellas también, con una conciencia política y de pensar en los otros y en las otras, y de ayudar y de colaborar y de cooperar, muy, muy, muy importante. Entonces yo creo que es estar en contacto con tocar tierra con la realidad que vivimos.
En este sentido, bueno, y aunque yo creo que nos podremos pasar aquí el día hablando, lo que pasa es que tampoco vamos a hacer un programa de 4 horas y media, me gustaría pedirle un consejo como activista, como mujer que ha tratado y ha colaborado y ha trabajado y sigue trabajando diariamente con mujeres supervivientes de la violencia machista. Un consejo para alguna chica o alguna mujer que esté escuchando este programa, que esté viviendo un episodio de violencia, en este ya sea violencia psicológica. Sabemos que la violencia machista no solamente es física, es psicológica, física, sexual, se puede vivir en pareja, se puede vivir en entorno familiar, en entorno laboral. ¿Cómo puede empezar una chica que ahora mismo se encuentra en una situación de vulnerabilidad, de violencia? ¿Cómo puede cambiar esto? ¿Cómo puede luchar? Como persona que lo ha vivido, persona que colabora con esto diariamente y trabaja en esto diariamente, ¿qué consejo le podría dar a una chica que esté viviendo esto?
Que pida ayuda, que lo hable a una amiga, a una hermana, porque empezar a hablarlo y a verbalizarlo es como empezar a ser consciente de lo que está viviendo y del riesgo tan grande en que está. Puede acudir a nosotras, nosotras no la vamos a presionar a que denuncie, pero sí vamos a hacer este acompañamiento emocional, psicológico y legal si hiciera falta, pero que no se lo guarde, porque lo primero es llenarte de vergüenza, estás muy aislada, muy llena de miedo, de angustia. Y como la violencia tiene ciclos, cuando él está de buenas y él es muy amoroso y estás en la luna de bien, te confundes y piensas que tú eres exagerada, que él en realidad te trata bien, no te trata mal, y lo perdonas, y luego cualquier cosa, hay otra explosión de violencia, y ahí te sientes muy triste, muy sola, muy aislada, muy insegura, que tú tienes la culpa. En ese momento de crisis es cuando tiene que pedir ayuda a quien sea, y ya esa persona acudir a un profesional, y ahí es donde se le puede desvelar a ella que lo que realmente está viviendo es algo cíclico, es violencia de género, y está en riesgo su vida, porque cualquier explosión ella puede correr un peligro grave de muerte.
Bueno, pues muchísimas gracias, Antonia, por acompañarnos en el día de hoy, en este mes tan especial, por ser una líder también por los derechos de todas las mujeres, sobre todo las mujeres inmigrantes en Andalucía y en Sevilla. Desde aquí, bueno, pues desde aquí en Café con América, muchas gracias a todas y a todos por los que nos escuchan. Y bueno, la lucha sigue, no lo olvidéis, donde estamos todas y donde luchamos todas. Muchísimas gracias y hasta otro día.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy agradecida y muy honrada de este espacio y contar con nosotras en lo que haga falta. Muchísimas.